Los combates y movimientos militares en Ucrania se han vuelto a intensificar en las últimas horas. Las bombas y las ráfagas de disparos forman parte del día a día en distintas zonas del país, sobre todo en el Donbass, uno de los principales escenarios en el que están centrando la mayoría de los ataques en la región de Donetsk. En el extremo sur, en torno a Velika Novosilka, el ejército ucraniano intenta recuperar lo que era suyo a principios del año pasado y que ahora está repleto de banderas rusas. En otro de los puntos más conflictivos, como es la asediada Bakhmut, el grupo Wagner, las bestias de mercenarios contratadas por Putin, siguen haciéndose notar.
Soy el teniente coronel Vinivitin, de la Brigada 72, y disparé contra el automóvil del PMC de Wagner en estado de embriaguez, debido a una hostilidad personal.
¿Has escuchado a Roman Berevetin, un militar ruso que fue capturado por el grupo Wagner, en medio de las crecientes tensiones que siguen existiendo entre el oligarca y el ejército de Rusia en esta zona de Ucrania? Todo parece indicar que Ucrania habría puesto en marcha la contraofensiva. Al menos desde Moscú aseguran haber repelido un importante ataque a gran escala. Lo contaba Igor Konashenkov, portavoz de defensa ruso.
El enemigo ha intentado atacar a lo largo del frente en la región de Zaporilla y en el sur de Donetsk. Su objetivo era romper nuestras defensas en lo que pensaban que era el sector más vulnerable del frente, pero no tuvo éxito. Las pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania ascendieron a más de 250 soldados, 16 tanques y 2 decenas más de vehículos blindados.
Desde Kiev lo niegan, no quieren oír hablar de nuevos ataques, pero a la vez mandan mensajes a través de redes sociales. A través de un vídeo piden a sus ciudadanos guardar silencio con la intención de sorprender a los rusos en una contraofensiva que se espera para este verano y en el que ya han descartado la posibilidad de usar aviones de combate F-16. El gobierno de Zelensky guarda silencio, aunque reconoce que ha pasado al ataque en algunas zonas. Desde Moscú atacan a su vez distintos puntos de Ucrania. Se calcula que durante este mes de mayo Rusia habría lanzado más de 300 drones iraníes sobre suelo ucraniano. Las defensas de Kiev han logrado derribar al menos el 90% de estos aparatos no tripulados. Precisamente a Kiev ha llegado hoy el cardenal Mateo Zuppi, enviado por el Papa Francisco y que intentará mediar en la guerra. Así lo ha anunciado la Santa Sede a través de un comunicado en el que se puede leer que el objetivo es escuchar a las autoridades ucranianas sobre cómo alcanzar una paz justa. Con todo esto sobre la mesa, hoy no nos vamos a olvidar de la guerra de Ucrania, que ya cumple 466 días. Esta guerra de desgaste que se libra en Bakhmut, la ciudad convertida en símbolo de resistencia ucraniana, le está costando muy cara a Rusia. Para que te hagas una idea, según las cifras ofrecidas por Estados Unidos, aseguran que desde el mes de diciembre, en las filas rusas habrían muerto cerca de 20.000 militares. En menos de 24 horas, Rusia ha lanzado nuevos bombardeos de 134 localidades del país. En algunas zonas, como en el norte del Donbass, Rusia continúa insistiendo en atacar para recuperar la iniciativa y reforzar a sus tropas. Desde Moscú reconocen haber visto hoy los primeros tanques Leopard suministrados a Ucrania por países europeos, entre ellos nosotros, España. Uno de esos lugares es Kharkov. Allí se encuentra Rabia Ben Ali, una suiza tunecina que desde hace años está ayudando a los que más lo necesitan para Médicos Sin Fronteras.
Desde el fin del año pasado, pues con la dinámica del contexto, estamos ofreciendo atención médica y salud mental, que sea para personas recién desplazadas por tema del conflicto, pero también personas que vuelvan o que se quedaron en territorios que fueron ocupados y ahora que están recuperados por Ucrania.
Trabajan sobre todo en temas de salud mental. Son muchos días de guerra, bombas, muerte, sufrimiento. Su labor es vital en estos lugares.
Pues hacemos apoyo a personas que trabajan, a profesionales que trabajan en línea de frente, que sean profesionales sanitarios, pero también profesores, trabajamos con, en comunidades con niños y los padres, porque los niños también llevan más de un año en algunas zonas sin ir a la escuela, sin poder tener cualquier tipo de actividad social.
Niños que tienen miedo de dormir, personas que sienten que no pueden respirar, pacientes con altísima tensión arterial. Rabia nos cuenta que entre sus funciones también vigilan los tratamientos ucranianos.
La medicación, un seguimiento médico, intentamos con nuestras actividades mantener, asegurar que esas personas pueden mantener una posibilidad de recibir su tratamiento, que no haya una interrupción, que sea por falta de estructura sanitaria que funciona o por tema de incapacidad de mudar para ir a un centro de salud o a un centro de atención primaria.
Además de fijarse en el este de Ucrania, las miradas también se centran en el Báltico. Hay dos flotas rivales, la de Rusia y la de la OTAN, que siguen realizando ensayos a poca distancia. En cada bando habría cerca de 40 buques de guerra, cerca de 5.000 militares, centenares de aviones, aparatos. No hay que olvidar que la lucha por esa carrera armamentística también se juega tanto fuera como dentro del agua. En estas mismas aguas, Rusia ha lanzado maniobras con buques con armamento nuclear, como el famoso submarino Belgorod K-329. Así suena. Tiene una eslora de 178 metros, una manga de 15 metros. Para que te hagas una idea, es el más largo en servicio en el mundo, pero no el más grande. Alejandro Vilches es ingeniero técnico naval.
La autonomía estándar en submarinos nucleares suelen ser 3 meses, 90 días, y viene condicionado por la capacidad de cargar alimentos y cuestiones psicológicas de la tripulación. Como el Belgorod realmente no está en servicio bajo la flota rusa, sino de un directorio especial de servicios de inteligencia, se supone que son fuerzas especiales, con lo cual podemos estimar la autonomía tal vez en unos 4 meses.
A bordo podrían transportar el Apocalipsis, un torpedo de propulsión nuclear con una gran capacidad de destrucción.
La detonación de una cabeza nuclear bajo el mar crea automáticamente tsunamis y grandes áreas del mar son devastadas. Inicialmente se comenzó hablando de una cabeza de combate de 100 megatones, que es una cantidad muy grande para un arma de este perfil, y en la actualidad se barajan unas cifras que varían entre las 2 y los 5 megatones, que sigue siendo una capacidad destructiva muy grande.
Ese Apocalipsis podría viajar hasta 10.000 kilómetros con total precisión, sin otorgar apenas ser detectado. Por ello, Estados Unidos activa las redes satélites para hacer el seguimiento con el calor de estos proyectiles. Aún así, no hablamos todavía de un arma de guerra, ya que por ahora se trata de un prototipo.
El Poseidón se considera actualmente un arma en desarrollo, con lo cual no podemos decir, o yo no me atrevería a decir, que sea un arma que exista físicamente en la realidad. Existirán unos determinados prototipos, existirán unos determinados trabajos y centros de investigación trabajando en ello, pero no es un arma en serie de combate. Es simplemente un prototipo que están desarrollando y con unos plazos muy, muy largos en desarrollo.
Guillermo Pulido es analista de defensa de la revista Ejércitos. Guillermo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Partiendo de la base, Guillermo, de que aquí todo el mundo juega la propaganda, vete a saber lo que es verdad o lo que no, ¿cuál es tu análisis? ¿Qué crees que estaría ocurriendo?
En la contraofensiva ucraniana se refiere, ¿no?
Sí, en el momento actual, en este minuto y resultado.
Vale, vale. Es que como hay varias operaciones ucranianas, claro. Que preguntaba, porque en el Belgorod, hace 2 días, en la mañana del domingo, comenzó la contraofensiva, o parece que comenzó la contraofensiva ucraniana en Zaporilla y al sur del Donetsk para intentar cortar el puente terrestre, y por ahora parecen, digamos, ataques tentativos o reconocimientos armados o en fuerza. Los vídeos que se han podido visualizar a través de redes sociales de estos ataques y geolocalizar en esa zona son relativamente ligeras, aunque se habla de carros Leopard 2, no se ha visto ninguno. Han visto tanques ligeros de reconocimiento AMX-10 de origen francés, algunos vehículos MRAT de la marca Max Pro, Y es decir, vehículos no son la infantería más pesada que Ucrania puede desplegar, ¿no? También hay que señalar que lo que están atacando Ucrania en estos momentos no es la línea defensiva fortificada, que son de varios kilómetros de profundidad, que ha construido Rusia durante estos meses, ¿no? Desde septiembre de, del año pasado. Y, por tanto, estamos solamente pues en reconocimiento en fuerza y en los prolegómenos de lo que sería la gran ofensiva. No se han visualizado todavía las unidades más fuertes que tiene Ucrania, ¿no? Por tanto, todavía es muy temprano para sacar algún tipo de conclusión, pero desde luego sí parece que ya estamos, por lo menos en las primeras fases, ¿no?, de esta ofensiva.
Visto también desde fuera, el tiempo, por supuesto, desgasta a todo el mundo y cuesta mucho dinero el paso del tiempo. ¿Desgasta más a Rusia, que era quien empezó todo y quien intentó invadir, el factor tiempo?
Pues desde luego a Rusia creo que sería más fuerte o mejor para ella aguantar, es decir, tiene una postura estratégica básicamente defensiva, aunque lanza algunos ataques, bueno, o intenta hacer operaciones ofensivas en el Donbass. Básicamente se ha dedicado a construir fortificaciones para asegurar lo que ya tiene conquistado y, por tanto, en general, una posición estratégica defensiva. Porque en el paso del tiempo, como bien señalabas, en el largo plazo beneficia a Rusia, dado que Ucrania, para sostener la guerra, depende casi absolutamente de la ayuda externa, tanto en dinero como en suministros militares. En el momento que esto se corte, ya sea por algún cambio de gobierno en Estados Unidos o de países europeos.
Oye, te iba a plantear otra cosa. Hemos hablado de Rusia, hemos hablado de ese posible contraataque. El grupo Wagner, ¿cómo analizas en las últimas semanas las bravuconadas, los insultos, los pulsos del grupo Wagner con quien le paga la contrata, que es Putin?
Bueno, más que con Putin, es que estos debates que está teniendo Prigozhin es con el Ministerio de Defensa o con parte del Ministerio de Defensa del Estado Mayor General y también últimamente con los kadirovitas, ¿no?, de Kadirov, con los chechenos. No son luchas contra Putin. De hecho, Putin, por lo que se puede desprender de los hechos, ¿no?, y también de los papeles desclasificados del Tilskor, pues está siguiendo la típica procedimiento que hacían los zares, era muy común, de tener varios favoritos e ir favoreciendo una época a una, una época a otros, para mantener cierto equilibrio del poder interno. Y sencillamente, pues, que Kadyrov, Prigozhin, etcétera, se van peleando entre sí de manera pública para decir que son más útiles al régimen, a Putin, y por tanto, pues, es decir, pues los marcaría en ese contexto, en luchas palaciegas, es decir, la historia rusa está plagada de ejemplos por el estilo, ¿no? Lo que ahora se pueden ver en directo en redes sociales, pero nada más.
Yo hace 10 días estaba en el Mar Negro, en Rumanía, con los F-18 españoles y llegamos hasta el norte casi, hasta Galati, esa triple frontera Rumanía-Moldavia-Ucrania, un punto apasionante, como bien sabes. El tema de los cazas se enfría si es que alguna vez estuvo hinchado, ¿no? Quiero decir, lo de los F-16 tampoco, ¿no te parece?
¿Se enfría? ¿Qué te refieres? ¿Que ya no es una línea roja?
¿O? Que yo creo que no se van a utilizar y que en el corto plazo Ucrania no va a atacar con F-16 extranjeros, americanos o británicos, no sé.
Bueno, en el corto plazo eso es imposible, ¿no? Porque hace falta los F-16 probablemente, evidentemente, no podemos estar seguros, Ángel. Pero es muy probable que sí les terminen llegando. En el caso de que Ucrania sobreviva la guerra durante un año o dos, básicamente se le van a dar F-16 de origen holandés, porque Holanda está haciendo una transición de los F-16 a los F-35. Otros países europeos están con una transición similar, aunque todavía les quedan un año o dos con los F-16 que van a dar de baja. Pero Holanda ya dio de baja unos 20 y pico aproximadamente, se lo iba a vender a una empresa internacional de entrenamiento y suspendió esa venta y probablemente esos sean los que lleguen a Ucrania. Ahora bien, eso no va a ser para esta ofensiva, eso tardarán. Claro. Se habla que 4 meses para entrenar a los pilotos, habrá que entrenar a los mecánicos en el caso que no haya contratistas de por medio. Y después tener un escuadrón, porque no es lo mismo coger a 5 pilotos exquisitos y otra cosa es tener un escuadrón de unos 12, 15, 20, etcétera, ¿no? Lo que quieras tener, y eso ya llevará bastante más tiempo. Pero sí es probable que a medio plazo te haya estos F-16,
pero como te digo, no serán de las últimas versiones, de las mejores, son de los que vio Ucrania, perdón, Holanda o los Países Bajos de baja hace poco, había que ponerlos, reacondicionarlos, etcétera, e incluso quizás de Estados Unidos en largo plazo, alguno de la Guardia Nacional podría acabar allí, pero por ahora no.
Pues estaremos atentos en cualquier caso, cómo no. Guillermo Pulido, analista de defensa de la revista Ejércitos. Como siempre, gracias, Guillermo.
Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima.
Chao.